¿Cómo te afectaría saber que al final de cada día se repasaría contigo una película con los momentos más significativos de todo lo que tú hiciste en esas 24 horas? Se revisarían tus acciones, se revisarían tus palabras y se prestaría atención hasta a las cosas que tú debiste haber hecho pero que no hiciste. La grabación sería una evidencia poderosa de la realidad de cómo pasaste esas 24 horas. Y yo creo que eso afectaría grandemente cómo sería cada día tuyo. Si tú supieras que al final de cada día habría una revisión completa, yo creo que eso afectaría la forma en que nosotros viviríamos. Hoy en día hay cámaras de seguridad hasta en los lugares menos imaginados. Y es así como criminales que inicialmente niegan sus acciones, al ver la evidencia, bajan la cabeza avergonzados. Si tan solo se hubieran imaginado que luego esa película iba a ser presentada y que sus argumentos y excusas quedarían deshechos, posiblemente no hubieran hecho lo que hicieron. En estos días, con estas muertes, se han presentado fotografías y videos que muestran lo que ha acontecido con la policía, con pistola en manos y ajustes de cuentas y cosas semejantes, con algunos reos que habían escapado, cómo los ejecutaron. Todo eso está registrado en fotografías y en videos. Y vemos cómo los atrapan, ellos cubren sus rostros como para no ser vistos por la sociedad en vergüenza. Y mi pregunta inicial, obviamente, es solo una suposición. No tenemos una revisión final en el día de lo que ha acontecido en esas 24 horas. Sin embargo, la verdad de que todos compareceremos ante el juicio de Dios está aquí en las Escrituras. Eso es verdad. Todos daremos cuenta a Dios por nuestra vida en aquel gran día. Y eso debe afectar de manera poderosa la manera en que vivimos. Y esa es mi preocupación en la tarde de hoy. Que el que nosotros supiéramos que hay un juicio al final de nuestra vida, en el que cada uno de nosotros estará frente a frente a Cristo, debe ser algo que modere y guíe lo que nosotros hacemos día tras día. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo primero que yo quiero que veamos, por tanto, es la realidad del tribunal de Cristo. Hacernos conscientes de la realidad del tribunal de Cristo. Verlo en las Escrituras. Ver que es hacia allá que nos dirigimos. Habrá un juicio final. Y es llamado el día de Dios. Es llamado el día de Cristo. Como si se dijera, bueno, ahora ustedes están viviendo como ustedes han querido, pero vendrá un día en el que tendremos que dar cuenta. Ese día será el día de Dios. Puede la gente vivir como si Dios no existiera, pero un día se van a ver cara a cara con el Señor Jesucristo y van a tener que dar cuenta por sus hechos. Hay un juicio final, dice Pablo en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O Pablo, una vez más, en Romanos 2, versículo 5, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Oigan cómo lo llaman, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día, el día del juicio, va a ser un día donde será la manifestación de la ira de Dios, el decreto del destino de los perdidos que sufrirán eterna perdición. Por eso le llama la revelación del justo juicio de Dios. Allí se verá qué es lo verdaderamente justo, lo correcto, si los estándares de los hombres eran lo que ellos decían ser. Y el conocido pasaje de Apocalipsis capítulo 20, el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y esas son las grabaciones, por así decirlo. Esa es lo que registró la cámara divina. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. De manera que la enseñanza bíblica nos dice que todos los hombres tienen una cita con Dios en el día del juicio. No solo tenemos una cita con la muerte, tenemos una cita con Dios en el día del juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta es la realidad que nos espera a todos. Los que estamos en la iglesia, los salvos, y los que no estamos en la iglesia, nos veremos cara a cara con Jesucristo. Algo establecido por Dios. Puede que al hombre no le guste la idea, pero eso es lo que Dios ha establecido. El hombre quisiera borrar esa enseñanza de las Escrituras, pero está allí. Aquel que no tiene que darle cuentas a nadie, juzgará a los hombres, y nosotros tendremos que darle cuentas a él, rendirle cuentas a él. Y una cosa es que nadie va a llegar tarde a esa cita. Nadie va a llegar tarde a esa cita. De hecho, es un juicio de muertos y vivos. Y eso lo enfatiza la Escritura cuando habla de la doctrina del juicio. Vivos y muertos, Dios dará vivos y muertos. Y a los que están muertos, Dios los va a resucitar para que estén ahí. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nadie llegará tarde a esa cita. Dios los levantará aún de la tumba para que estén presentes en aquel día. Pero veamos la manera, y quisiera que busquen en Romanos capítulo 14, cómo Pablo afirma que Jesucristo juzgará a vivos y muertos. Y quiero que observen el contexto de instrucción a la iglesia de Roma y cómo aún él usa esta doctrina para traer enseñanza a los romanos, a los hermanos en Cristo que estaban en Roma. Romanos capítulo 14, versículos 9 al 12. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, el problema con el uso de la libertad cristiana era algo que estaba provocando que algunos cristianos de la iglesia en Roma juzgaran a otros. Entonces, él está haciendo una pregunta aquí. ¿Por qué juzgas a tu hermano? En otras palabras, ¿acaso Dios te puso a ti como juez? ¿Llegamos ya al día del juicio? Dice, tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Tú estás viendo a los demás como por debajo de ti y tú por eso emites un juicio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A esos hermanos le está diciendo esto. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Algo individual, algo particular. Cada uno se las verá con Cristo. Y él usa esta enseñanza para ayudar a los hermanos en Roma a que no se estén criticando ni juzgando tanto los unos a los otros. O sea, una aplicación de la doctrina del tribunal de Cristo es que nosotros no nos juzguemos a los unos a los otros. Porque la Biblia dice que aquel que conoce los corazones es Dios. Él puede juzgar hasta las motivaciones, como mencionaremos. Pero nosotros no. Y a veces podemos observar con cuánta facilidad nuestro corazón tiende a llegar a conclusiones. acerca de los demás. Y no recordamos que eso es lo que le toca a Dios hacer en el día del juicio. Nosotros no podemos leer los corazones. Está el caso de una mujer que estaba esperando un vuelo en un aeropuerto. Y en lo que esperaba para tomar el vuelo, compró un libro para leer y una paquete de galletas, una funda con galletas. Y entonces se sienta en los sillones para esperar el llamado para abordar. Y de repente, mientras está leyendo el libro, ve que hay un señor que está al lado, en la silla en medio de ellas y ella, y ve que el señor le empieza a abrir la funda de galletas que había ahí, y toma galletas y se come. Y ella se queda como, oh. Y ella viene y coge también galletas y come. Y el hombre viene y coge y también come. Y los dos empiezan a comer ahí hasta que queda una nada más. Y dice que ella se sorprende cuando el hombre ve que es la última. El hombre mete la mano en la funda y la coge. La parte por la mitad y se va. Y ella se queda, ¿qué es esto? ¿Y qué hombre es este? Y ya entonces la llaman para abordar, pero ella está todavía enojada de lo que ha pasado, indignada. Se sienta en su asiento y va a buscar un Kleenex en su cartera. Y cuando viene a ver, está la funda de galletas que ella compró adentro. Era del hombre la funda de galletas que tenía. Nosotros juzgamos cosas muchas veces de la misma forma. Y no le damos lugar al juicio de Dios. Antes de tiempo nos convertimos en jueces. Pero Pablo vio la necesidad de traer esta lección a los hermanos en Roma basado en la doctrina del juicio. Y lo que yo quiero utilizar es el texto de 2 Corintios para traer otra lección, algo que nosotros necesitamos aprender a la luz de esa misma doctrina. Se aplica al hecho de juzgarnos y criticarnos los unos a los otros, pero se aplica también en nosotros tratar de vivir vidas agradables a Dios, que es el punto de nuestro pasaje. ¿De quiénes entonces está hablando Pablo en nuestro texto? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿De quién está hablando allí? Bueno, él está hablando también de creyentes. Está hablando a creyentes, a los corintios. Y Pablo habla aún de nosotros. O sea, que él se incluye de lo que él está diciendo. O sea, que él está hablando específicamente de Pablo y de los corintios. Pero es una enseñanza que nos abarca aún a nosotros de paso. Porque Él nos está enseñando a nosotros que nosotros cuando morimos no nos vamos a la gloria sin pasar por Go. Eso, aquellos que hayan jugado Monopolio. No podemos irnos a la gloria sin pasar por Go. Tenemos que pasar por el juicio. Después de la muerte, el juicio. Y la ambición que Pablo menciona de agradar a Dios en el versículo 9 no es una ambición que un incrédulo tiene. En el versículo 6, él habla de que nosotros andamos por fe y no por vista. Esa fe no es la fe de un incrédulo. Es la fe de un creyente. El versículo 5 habla de que eran personas que habían recibido las arras del Espíritu. Eso solamente lo reciben los creyentes. Y lo que dice a partir del versículo 11 confirma que está hablando de cristianos. Son testigos del ministerio de reconciliación. Ahora Dios dice por medio de su pueblo, reconciliados con Dios. Está hablando de creyentes. ¿Quiénes entonces formarán parte de este tribunal de Cristo que específicamente está mencionando Pablo aquí? Los cristianos. Tú y yo. Todo cristiano va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso en los libros de doctrina lo llaman el juicio general de Dios. Obviamente, una cosa ocurrirá con los incrédulos, donde serán resucitados para condenación, y otra con los creyentes, serán resucitados para vida. Pero nosotros iremos al tribunal y daremos cuenta a Dios por nuestras obras. ¿Y qué cosas tomará Dios en cuenta en aquel día? ¿A qué le llama Dios la atención? ¿En qué tendrá el interés en ese día? Bueno, la Escritura abunda en el punto, y nuestro pasaje lo confirma, de que Dios observará nuestras obras, evaluará nuestras obras. Pero para que no nos confundamos con la palabra obras, debemos saber que ese término no se limita a acciones tangibles específicas, sino que abarca pensamientos, palabras e aún a intenciones. Por eso, 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ven? Será un día de manifestación. Será un día donde las cosas que estaban en oculto vendrán a la luz. Los ladrones tratan de hacer las cosas a escondidas. Algunos roban en oscuridad, se visten de negro para que no los vean ni los identifiquen. Se cubren sus rostros. Pero a todo esto Dios está viendo claramente lo que está pasando. Otros lo hacen con documentación oculta. No son ellos invisibles, pero su manejo es invisible ante los hombres. Difícil de detectar. Pero la verdad es que es claro todo lo que han hecho ante la vista de Dios. Porque Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe lo que tú y yo pensamos. Él conoce nuestras motivaciones. Él lo sabe todo. Y ante Él nosotros daremos cuentas. O sea que nosotros podemos pensar que en ocasiones estamos solos. Pero la verdad es que nunca estamos solos. Siempre estamos en la presencia de Dios. Si usamos la imagen del principio, siempre está esa cámara que está grabando todo cuanto nosotros hacemos. Pero es una cámara especial, porque es una cámara que puede discernir nuestras emociones, puede discernir nuestros deseos, puede discernir nuestros pensamientos. Ese es nuestro Dios. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y eso que los hombres hacen a ocultas, eso que nadie se ha enterado, ya Dios lo sabe. Dios sabe cómo está cada uno de nosotros aquí espiritualmente. Dios sabe cuál es la condición de cada uno, la verdadera condición de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 12, el Señor advierte a los discípulos de la levadura de los fariseos. Y dice, guardaos de toda hipocresía. Guardaos de toda hipocresía. Y dice, porque nada hay en encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La hipocresía, esa máscara, no podrá funcionar, no será eficaz en el día del juicio. Hoy podemos nosotros presentar todo tipo de excusas ante los hombres. Y pueden sonar muy poderosas, argumentos difíciles de responder. Pero en el tribunal de Dios no será así. La máscara no funcionará para nada. Alguien decía, ser famoso significa que millones de personas tienen una idea equivocada de quién eres. Porque Dios sabe quiénes somos realmente. Y Dios sabe que por lo que somos no merecemos tener fama de nada. Y por eso lo que ocurre muchas veces es que nos desilusionamos de los hombres. Porque luego terminamos viendo lo que realmente somos. ¿Verdad que sí? Pero allí en el día del juicio, todo aquello que hoy está oculto vendrá a la luz. Lo mismo con las palabras. Cristo decía, yo os digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y uno puede leer esto y decir, suena exagerado. Pero yo creo que no. Yo creo que Cristo está diciendo exactamente lo que va a pasar. Es que nosotros somos responsables hasta las palabras que decimos con descuido. Puede parecernos poca cosa, pero Cristo dice que para Dios no es poca cosa. Y el estándar de juicio no es el tuyo, sino el de Él. Y el texto de Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y una vez más ese concepto, a quien tenemos que dar cuenta. Somos administradores, vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 3. Él dice que cada uno de nosotros está obrando en la labranza divina, pero a la larga Dios es que sabe con qué herramientas estamos nosotros trabajando. ¿Y qué frutos nosotros estamos dando? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Se hará manifiesta. El día la declarará, será revelada. Todo saldrá a la luz y allí se verá cada obra por lo que es. Y hoy algo que deslumbra a los hombres, a los ojos de Dios no es deslumbrante. Y aquello que es menospreciado por los hombres, quizás ante los ojos de Dios es lo más apreciado. Pero el criterio que vale es el de Dios. El criterio que se impondrá en el día del juicio. De manera que Dios en su omnisciencia tendrá un juicio completamente justo e imparcial. Aquí nosotros sabemos que en la tierra no necesariamente el mejor empleado es el que recibe la promoción. No puede ser alguien que no sea el mejor. Pero ante los ojos de Dios no habrá una equivocación. Todo lo que se emita allí en el tribunal de Cristo será correctísimo, será lo veraz. Cristo será veraz y fiel. Cada obra, cada pecado, cada omisión, cada actitud, cada pensamiento es plenamente conocido por Él. Todos los hijos siempre hemos usado de excusas. Pero déjame explicarte. Eso es lo que nuestros hijos nos dicen, ¿no? Pero déjame decirte qué fue lo que pasó. Yo no creo que nuestras palabras van a valer de mucho en el día del juicio. Porque es que ya Él sabe qué fue lo que pasó. Lo que conviene es nosotros dejarnos de protegernos tanto a nosotros mismos. Y ser honestos. Hay una frase que nunca se me olvida. El pastor Al Martin siempre lo utilizaba y quedó conmigo. Es que nosotros debemos vivir con una honestidad tipo la que tendremos en el día del juicio. Judgment Day Honesty. Debemos vivir cada día con la honestidad que tendremos el día del juicio. En el día del juicio sabemos que no vamos a estarle metiendo cuentos a Dios. Dejemos de estar metiendo cuentos ahora. Hay un libro que tiene por título Me rindo. Dejando de vivir bajo la máscara de la hipocresía. ¡No más! Vivir con la honestidad del día del juicio, cada día, ante nuestros hijos, ante nuestras esposas, esposos, ante nuestros hermanos, en el mundo que vivimos, no tenemos que andar con una máscara. Seamos honestos. Yo no te estoy diciendo con esto que no hay cosas que no tengan lugar para privacidad. No es a eso que me estoy refiriendo. Es al punto de no, con propósito, tratar de presentar una imagen que no es tergiversada de nosotros mismos, porque en el día del juicio será como es. Será como es. Obviamente, este tribunal para los cristianos no tiene la implicación de que los creyentes menos fructíferos serán sacados del cielo y conducidos a perdición eterna. O sea, los creyentes que lleguen al tribunal de Cristo nunca serán enviados al infierno, porque ya Cristo pagó por sus pecados. Ese no es el punto allí. No es un juicio de condenación, es un juicio de evaluación. Y hay cosas que yo no entiendo. Pero la Biblia dice que sí ocurrirá. La Biblia dice que sí nuestras obras serán revisadas. Y habrá lágrimas ante las cosas que sean reveladas por lo que son, que no debieron ser. Yo no lo sé. Lo que Dios sí dice es que cada lágrima será enjugada por Él. O sea, que si vamos a llorar por eso, Él va a jugar cada una de nuestras lágrimas. Y lo que sí sabemos es que no vamos a estar haciendo nosotros redención por nuestros propios pecados. Ya Cristo hizo redención por todos ellos. Ese no es el punto a tratar. Se trata de la vindicación de la justicia de Dios. La vindicación de la justicia de Dios. Que Dios sea presentado el justo en todo. Pero cada quien rendirá un reporte personal ante Dios. Un reporte personal ante Dios. A veces yo veo a los padres que deberían ser, aparecer en el récord de notas de la, del colegio. Porque yo les veo afanados haciendo las tareas de los hijos. Y yo pienso que deben poner la nota al papá. El récord está como mal, es el papá que tiene que llevar la nota, porque los papás es que están haciendo la tarea. Bueno, en el día del juicio, cada cosa estará en su justo lugar. Lo que cada quien realmente ha hecho es lo que se va a evaluar. No lo que pudo haber aparecido tras su nombre, sino lo que realmente esa persona hizo o dejó de hacer. Y será un juicio imparcial. Pero cada quien va a rendir cuentas personales a Cristo. Entonces, no es el matrimonio, no es la familia la que se va a presentar en el día del juicio. No, no, es cada uno de nosotros por separado. De manera que no es por culpa del esposo que la esposa será señalada con algunas cosas, ni viceversa. Cada uno dará cuenta de sí. O sea que si en el matrimonio tú no estás haciendo lo que tienes que hacer porque tu pareja no está haciendo lo que tiene que hacer, tú estás pecando tú. Y en el día del juicio tus excusas no van a valer en la presencia de Dios. Porque tú tienes que dar cuenta a Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Los pastores daremos cuenta a Dios. Hebreos 13, 17. Los maestros darán cuenta y recibirán un juicio más severo. Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Los cristianos darán cuenta, pastores darán cuenta, maestros darán cuenta. Los creyentes daremos cuenta. Todos los cristianos daremos cuenta ante Cristo. De manera que el ser creyente no nos exime de la responsabilidad de nuestras acciones. El creyente, una vez más, digo, no enfrentará condenación. No habrá ya condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Punto. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Pero eso no elimina la enseñanza de que tú y yo daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios. Ahora bien, habiendo visto la realidad del tribunal de Cristo, veamos ahora en segundo lugar el impacto de esta doctrina. Es una realidad, el tribunal de Cristo es una realidad, la Biblia lo enseña. Pero ¿cuál debe ser el impacto que debe causar esto en ti y en mí? Es lo que Pablo dice en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Si vamos a dar cuenta a Cristo, debemos usar esta enseñanza para motivarnos, empujarnos a tratar de ser agradables ante Dios. Vivir vidas agradables que agradan a Dios. Que lo más importante no es tú agradarte a ti mismo o tú agradar a otra persona. Es agradar a Dios. Y Pablo no está dando un testimonio personal. Yo procuro agradar a Dios. Él está diciendo lo que todo cristiano tiene que hacer. Procuramos agradar a Dios. Tú y yo tenemos que estar tras el interés de que Dios esté agradado. Debe ser un impulso diario en nuestra vida, que Dios esté agradado. Que Dios esté agradado. Y Dios no nos prohíbe que hagamos cosas de nuestro agrado personal. La palabra nos enseña que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Tampoco nos prohíbe que agrademos a otras personas. Pero la muerte del yo y la negación personal deben ser una nota dominante en la vida de los cristianos. Y muchas veces, hermanos, predomina la satisfacción personal en nuestras decisiones y en lo que hacemos y dejamos de hacer. Cristo nos enseñó a tomar nuestra cruz y a morir a nosotros mismos. Y eso implica morir a muchos gustos y a muchas preferencias por amor al reino de Dios y por amor a los escogidos de Dios para que ellos también vengan al redil de Dios. Y Pablo dice que no solo muertos y en el cielo agradaremos a Dios, porque allí será indiscutiblemente así. Dice, ¿en el cuerpo o fuera del cuerpo? Sino que todavía aquí en la tierra, nuestra gran meta y ambición es agradar a Dios. agradar a Dios. Y es algo que debemos procurar, perseguir con toda nuestra fuerza. Procuramos serle agradables. Andamos tras ello. Una prioridad para nuestras vidas, vivir para el reino de Dios y su justicia. Y en cada situación, hermanos, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué piensa el cielo de esto que yo voy a hacer? ¿Qué piensa el cielo? No, ¿qué piensa la tierra? La perspectiva terrenal te va a llevar a tomar en cuenta el lado temporal y humano de las cosas, pero la perspectiva celestial pondrá a Dios primero. ¿Agrada a Dios? No sé si te agrada a ti. ¿Agrada a Dios? Lo más importante en la vida no es que seamos profesionales, sino que seamos profesionales para la gloria de Dios. Lo más importante en la vida no es que tengamos familia, sino que tengamos familia para la gloria de Dios. El deber celestial debe estar por encima del placer terrenal en nuestra lista de prioridades. El anhelo dominante debe ser agradar a Dios. Y por eso tenemos que tener una idea de las cosas que a Él le agradan. Porque si desconocemos lo que a Él le agrada, no vamos a vivir vidas agradables. El estudio de la mente divina, conocer cómo Dios piensa y qué cosas le gustan a Él y qué no. Por eso es la Escritura que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Es importante que lo sepamos. Es importante que lo sepamos. ¿Y saben qué? Muchas veces los intereses de Dios van a entrar en conflicto con nuestros intereses personales. ¿Y a quién tenemos que agradar primero? Vivamos a la luz del día del juicio. Si tú vives ignorando el día del juicio, vas a tomar la decisión terrenal. Pero si tú vives a la luz del día del juicio, si tú sabes que en poco tiempo puedes estar frente a Cristo para dar cuenta por tus acciones, posiblemente tomes una decisión contraria, diferente. Dice Stephen Lawson, cuando le desagradamos a Él, no importa a quién agrademos. Cuando le agradamos a Él, no importa a quién desagrademos. Lo que importa es Dios. Y el término en nuestro texto implica buscar la aprobación de un superior. Pablo anhela, y nosotros debemos anhelar con él, escuchar las palabras de Cristo, bien, buen siervo y fiel. Y la razón que nos da como motivación y estímulo para vivir de esa manera es el día del juicio, la eternidad. Su pasión en agradar a Dios tenía relación directa con su perspectiva del día del juicio. Eso les dio estímulo para obedecer y para servir. Y debe tener el mismo impacto en nosotros. Por esto, procuramos siempre agradar a Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es por esa razón que uno de los elementos esenciales de nuestra visión como iglesia es lo que nosotros anhelamos vivir el presente a la luz de la eternidad. Es decir, saber que lo que hacemos ahora puede tener consecuencias eternas. Que lo que hacemos ahora debe incidir enormemente. Incidirá enormemente en la eternidad. Y pensar esto debe ayudarnos a todo lo que hacemos día tras día, lo que hacemos y dejamos de hacer. Es el principio de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que nosotros sembramos en esta vida tendrá sus frutos en la eternidad. Pero el hombre prefiere creer en la ilusión de que puede hacer lo que le plazca hoy y que no va a cosechar estas cosas mañana. No es importante que admitamos que las acciones, las palabras, los deseos y las decisiones tienen consecuencias, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Nuestras acciones tienen consecuencias. Hay un libro para padres que lleva por título Enseñando a tus hijos la verdad acerca de las consecuencias. Enseñando a tus hijos la verdad acerca de las consecuencias. Y solo el índice es edificante. Oigan, ¿cuál es el índice? La verdad acerca de las decisiones, las consecuencias de la indiferencia. Si tú no tomas decisiones, en el momento que tienes que tomar decisiones, y eres indiferente, habrá consecuencias. La verdad acerca de la salvación, las consecuencias del rechazo. Rechazar a Cristo tiene consecuencias eternas. La verdad acerca de la humildad, las consecuencias de la arrogancia. El libro de Proverbios abunda en esto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la caída del hombre cuando es alguien arrogante? Nos damos más duro. La verdad acerca del perdón, las consecuencias de la culpa. La verdad acerca de vivir con gracia, las consecuencias de la amargura. La verdad acerca de la oración, las consecuencias de la independencia. La verdad acerca del contentamiento, las consecuencias del caos interior. Cuando tú no tienes contentamiento, tienes un caos interior y eso trae un montón de consecuencias. La verdad acerca de la realidad, las consecuencias del engaño. Puedes tratar de vivir engañando a todo el mundo, pero habrá consecuencias. La verdad acerca de la generosidad, las consecuencias de la acumulación. Tú vives para ti, para ti, para ti, para ti, eso trae consecuencias. La verdad acerca de la disciplina. No tienes una vida disciplinada, las consecuencias del descuido. La verdad acerca de la pureza, las consecuencias de transigir y doblegarse, como se nos enseñó esta mañana. La verdad acerca de la pasión, las consecuencias de la apatía. Cristo quiere que le sirvamos con pasión, pero si tú eres apático con las cosas de Dios, eso tendrá consecuencias. La verdad acerca de las recompensas, las consecuencias de ser cortos de vista. No vemos las recompensas que Dios nos ha prometido y por lo tanto no somos estimulados. Eso tendrá consecuencias. Y la verdad acerca de la perseverancia, las consecuencias de rendirse. Y muchos están casi a punto de llegar y se rinden en el camino y no llegan. La diferencia fueron unos pocos metros. Hermanos, nuestras acciones tienen consecuencias. Y nos veremos en el día del juicio con Cristo. Y daremos cuenta por lo que hicimos aquí en la tierra. Y una de las cosas que ese autor enseña es que las recompensas son excitantes para Dios. Y que si son excitantes para Dios, deberían serlo para nosotros. Oigan lo que dice, por ejemplo, Cristo en Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué Cristo dice... vuestro galardón es grande en los cielos? Para que nos animemos. Para que realmente podamos perseguir esa bienaventuranza y anhelar una bienaventuranza así. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El Señor, ¿qué está diciendo en estos textos? Es estimulándonos a que debemos hacer lo que tenemos que hacer por recompensas venideras. Eso no es ser mercenarios, amados hermanos. Es anhelar lo que Dios mismo ha prometido. Debemos anhelar recibir esas recompensas de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No, nosotros queremos hacer lo que hacemos por el nombre de Dios, por el amor de Dios. Porque Él nos dará recompensa. Dice, no lo haga para que la gente te vea. Y sabemos lo que menciona allí, la oración, el ayuno, las limosnas. Esta me gustó. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. No hay que ser profeta para recibir recompensa de profeta. Miren qué bien. No solo los profetas recibirán recompensas de profeta. Si apoyamos a los profetas, también las recibiremos. ¡Qué bendición! He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo quiere que sepamos que hay grande galardón. Que anhelemos ese galardón, que procuremos ese galardón. El momento del juicio, amados hermanos, será muy solemne. Podemos nosotros recrear esa escena en nuestras mentes y nosotros imaginarnos en la presencia de Cristo, Él y cada uno de nosotros. No va a ser algo grupal. Vamos a hacer el juicio de IBCJ. No. Cada uno dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí. Será un momento muy solemne. No debe ser tomado a la ligera. ¿Qué debemos nosotros hacer? Si seremos examinados de esa forma allá, ¿no sería conveniente que comencemos a examinarnos aquí? El Salmo 139 comienza diciendo que tú has examinado y conocido mi andar y mi reposo, todo. Tú lo conoces todo, Señor. ¿Y cómo termina el Salmo? invitando al Señor a que nos examine. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tú estás invitando a Dios a que te revele lo que hay en tu corazón. Tú estás pidiéndole a Dios en oración, rogándole que te ayude a conocerte a ti mismo. Ríndete. Vive lo que eres delante de Dios. No vivamos para imagen. No por lo que somos en la presencia de Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él no está diciendo, Señor, te voy a abrir mis puertas para que me conozcas. Ya Dios lo conoce. Lo que está diciendo es, eso que tú sabes de mí, Señor, muéstrame a mí para yo trabajar en todo lo que yo tenga que trabajar. Para yo ser lo que yo debo ser en tu presencia. Eso es lo que debemos anhelar. Todo el que ha cantado en un coro sabe lo que puede pasar si a nosotros se nos olvida la letra, si se nos olvida la música, un pedazo. Siempre está la opción de hacer mímica. Y mucha gente ni cuenta se da. Pero cuando se canta un solo, eso no es así. En ese día nosotros no vamos a estar en un coro, vamos a estar un solo. Un solo en la presencia de Cristo. Y quisiera, como muestra de esta verdad y su implicación, citar a Paul Tripp en cuanto a cómo debemos ver la eternidad y nuestra paternidad. En su libro Forever, para siempre, él nos habla de lo que es tener esa paternidad con la eternidad en mente. Por tener reacciones a corto plazo, pensamos que estamos siendo exitosos. Y no nos damos cuenta que nuestros esfuerzos no producirán una cosecha a largo plazo de obediencia. ¿Somos realmente padres exitosos? ¿Ven los hijos la vida desde una perspectiva de helicóptero? ¿Una perspectiva más grande de las cosas? ¿Y que no toma en cuenta únicamente la situación del momento? La eternidad recuerda a los padres que esta vida no es todo lo que hay. Coloca ante nosotros la verdad de que esta vida presente no es el destino final de nuestros hijos, sino una preparación para un destino final. La existencia del para siempre fuerza a los padres a reconocer la inescapable conclusión de que la vida tiene consecuencias. Nuestras acciones y decisiones tienen un significado más grande que lo que sus resultados presentes nos dicen. Las inversiones que hacemos y las decisiones que tomamos, todos tienen consecuencias eternas. No podemos tomar lo que la Biblia dice en serio y entregarnos al materialismo egocéntrico y orientado al placer de la cultura occidental, que esencialmente enseña que la vida se trata de jugar y que la persona que tenga la mayor cantidad de juguetes gana. El hecho es que la vida tiene un argumento, y el argumento, creación, caída, redención, destino, nos mueve a todos hacia un destino. Tenemos que mirar a través de los largos lentes de la eternidad para entender a lo que Dios nos ha llamado como padres. Y luego Él nos hace estas preguntas. ¿Vemos y respondemos a nuestros niños con el pensamiento radical que estos pequeños son seres del para siempre, marchando inescapablemente hacia un destino de algún tipo? ¿Estamos comprometidos con el hecho de que como padres no podemos vivir para el momento? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a realizar sacrificios personales, profesionales y familiares porque hemos entendido el significado eterno de la tarea a la que Dios nos ha llamado? Amados hermanos, saber que compareceremos ante el tribunal de Cristo tiene que impactar nuestra vida cada día. Para los tesalonicenses, la esperanza eterna les llevó a no trabajar. Y pecaron contra Dios. Y Pablo dice, no, debe ayudarnos a trabajar mejor. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debe causar una perspectiva de la vida y de nuestras acciones que sea diferente, amados hermanos. Desarrollemos una mentalidad de peregrinos. Soy peregrino aquí. Mi hogar lejano está. Vivamos más conscientes de la eternidad. Pongamos la mira en las cosas que no se ven, en las eternas. Porque las que no se ven son eternas. Las temporales son las que están constantemente ante nuestros ojos. Oh, que el Señor nos ayude. Oh, que el Señor nos ayude a vivir cada día consciente de que la cámara está grabando. La cámara está filmando. Oh, que Dios nos conceda, por esa razón, procurar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra vida en general, en la iglesia, ser de agradables, vivir para agradarle a Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos pedirte que deseamos y anhelamos imitar al apóstol Pablo en esto. Y te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos asistas, te pedimos que seas con nosotros. Somos débiles y la temporalidad y las cosas de tiempo se atan a nosotros y no nos permiten vivir con perspectiva eterna. Ayúdanos, Señor, a todos a poder morir a nosotros mismos para vivir para lo que vale la pena y pensar en los incrédulos que no te conocen y tratar de alcanzarles, vivir con la mentalidad de ser de edificación a otros y no siempre estar nosotros buscando nuestra propia satisfacción. Padre, ayúdanos como iglesia, permítenos vivir según nuestra visión, viviendo el presente a la luz de la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.